COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes, 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife en este miércoles 17 de julio del 2024, recuperando ya el formato habitual después de la Eurocopa, con una hora por delante para contarte la mejor actualidad deportiva. En este miércoles 17 de julio, como bien les decía, en el que estamos en la previa de que mañana pueda convertirse en un día histórico para el deporte de nuestro archipiélago. Y es que mañana se va a reunir el Comité de Designación de Sedes de la Real Federación Española de Fútbol y la Junta Directiva también de la Real Federación para decidir la designación de diferentes partidos, entre los que están la absoluta masculina, la sub-21, etcétera. Entre ellos está encima de la mesa la propuesta de que el partido entre España y Suiza se juegue en Tenerife el próximo 18 de noviembre. Y si no pasa nada raro, mañana ya debería de hacerse oficial. Para hablar de ello nos va a acompañar en los próximos minutos el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, vicepresidente de la Española y que ha sido además jefe de la expedición de la selección en Alemania durante toda la Eurocopa, don Alejandro Morales Mancito, para conocer más detalles de esta cita que se va a convertir, repito, en historia en el deporte tinerfeño. Pero no solo le preguntaremos por ello, también hay que hablar del Club Deportivo Tenerife y de la relación entre la federación con el conjunto blanquiazul, después de todo el lío que se ha formado durante este verano a nivel institucional. Es importante saber qué piensa la Federación Tinerfeña de Fútbol. Y en cuanto al Club Deportivo Tenerife se refiere, avanzaba ayer Marcos Benito del Chiringuito que Adrián Guerrero es nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife. Todavía no es oficial, pero hoy vamos a conocer un poquito mejor para saber quién es exactamente Adrián Guerrero. Aparte de eso, hay otras muchas más cosas que contarles, así que no pierdan la sintonía de este Deportes COPE en Tenerife, que ya arranca con la realización técnica de Jorge Medina, con el trabajo en la producción de la redacción de deportes. Les saluda en nombre de ella Cristian García Dávila. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CFE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto. Amigo.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro, claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Queremos arrancar este Deportes COPE en Tenerife en el día de hoy con una entrevista aquí en estudios, porque está recién llegado de una de las experiencias que a mí personalmente más me gustaría vivir en mi vida, que es estar con la selección española en la Eurocopa y encima una Eurocopa en la que nuestra roja se ha proclamado campeona. Don Alejandro Morales Mancito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Bueno, me imagino que la experiencia, Alejandro, inolvidable.
Inolvidable, tú lo has dicho. Yo me siento un privilegiado en este momento de haber participado y estado en toda la expedición de los campeones de Europa.
Porque no solo Alejandro Morales Mancito es presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, además es vicepresidente de la Española, y como han escuchado ha sido el jefe de la expedición en esta visita a Alemania, que se ha convertido ya en un momento que va a pasar a la historia y que no vamos a olvidar nunca. ¿Le ha dado suerte a la selección?
Ellos dicen que soy el talismán.
Pues
lo dicen ellos.
Cuidado con eso.
No, yo.
Cuidado con eso, porque cuando, sobre todo futbolistas de élite profesional, cogen una rutina y cogen este tipo de cosas, después quieren repetirla. A ver si va a tener que estar en todas las citas europeas y mundialistas Alejandro Morales Mancito.
No, yo creo que fue el gran equipo de jugadores que hay, el cuerpo técnico, como lo decía Luis de la Fuente, el seleccionador, el míster. Aquí hemos ganado toda la Copa Europa, desde el encargado material hasta el último jugador. Lo importante fue la unión del equipo y, como he dicho, que hemos remado todos en la misma dirección. Eso es lo importante. Lo demás son anécdotas.
Sí, seguramente si le digo que se quede con algo, con algún momento, habrán sido tantos que igual es difícil elegirlo. ¿Usted lo tiene claro?
Han sido muchos. Me quedo con uno porque fue una segunda parte muy complicada con el tema, con el equipo alemán, donde el equipo le empataron al final y en la prórroga cambió todo, salieron como titanes y el gol de Merino.
De Mikel Merino.
Mikel Merino en el 119. Es que hubiéramos escrito la historia y no hubiera sido así. Nos empatan en el 88 y nosotros hicimos lo que antes les tocaba a otro, marcar en el 119 y llevarnos directamente a las semifinales. Yo creo que fue el momento que me quedo, y el gol de Oyarzabal, es verdad. Esos dos son, independientemente de todo lo demás, el primero de Morata con Croacia. El gran capitán, el faro que ha iluminado a la selección, la gente lo desconoce, por eso nos dolía tanto las críticas que se le hacían a él cuando él era el animador, el que apoyaba a todos, con Rodri, el otro capitán, pero creo que es un desconocido para, como persona, como capitán para la afición, y no se lo merece.
Yo creo que la madre de Morata, precisamente, ayer que la escuchaba en Radio Televisión Española, ha dado en la clave. Ha dicho, te podrá gustar más Morata o menos como futbolista, pero como persona sí que no lo admito. Y creo que Morata lo ha demostrado, que podrá estar más o menos acertado dentro del terreno de juego, a todos nos parecerá mejor o peor futbolista, pero como persona nadie puede meterse con él. Y no hay más que ver la celebración del otro día, el maestro de ceremonias en la fiesta en Madrid.
Yo te voy a decir más, no estoy de acuerdo con lo que dice la gente, porque yo lo he vivido en los entrenamientos y en los partidos. La gente nos quedamos al final, los aficionados puro y duro nos quedamos, ¿cuántos goles marcó? Pero no ven el trabajo que hacía Morata presionando a la defensa continuamente. Ese hay que saberlo hacer y hay que hacerlo. Y lo hizo no con un 10, lo hizo con un 20. Es primordial en la selección Morata. Los goles es el colofón. Además hizo un gran gol. Después pues se repartió en general con todo, que eso nos tiene que, le tiene que dar envidia, le da envidia a las demás selecciones, pero Morata futbolísticamente otro 20.
Y de los nuestros, ¿qué decimos? De Pedri y de Ayose, que han tenido mala suerte al final los dos, pero que estén ahí, yo creo que para Tenerife es un orgullo.
Un orgullo. Yo tenía el pecho inflado allí viendo dos tinerfeños, dos canarias. Pedri, un pilar fundamental de la selección. Yo no lo voy a descubrir. Y Ayose salió en la segunda parte con Italia. Hizo cuatro diabluras, casi consigue dos goles. Sus compañeros quedaron asombrados, ya lo conocían. Qué pena que se haya lesionado. Ayose hubiera contribuido mucho a esta selección. Y como persona, los dos, un día.
Uh-huh. Igual son compañeros la temporada que viene y tenemos a dos tinerfeños en el Barça, es lo que se comenta, ¿no? Que ellos se puede fichar por el Fútbol Club Barcelona. Hay que hablar de España y si lo vinculamos con Tenerife, Alejandro, no se habla de otra cosa y es con la posibilidad de que el 18 de noviembre la selección española campeona de Europa esté en Tenerife. Sé que mañana hay una reunión importante del comité en el que se va a decidir ya si sí o si no. Pero vamos, no sé si se atreve a decir que al 100% o al 95% por si acaso, de que la selección española va a estar aquí.
No, el 100%, solo sé que me voy a morir, eso sí. Pero tenemos todas las papeletas, hemos hecho desde la Federación Tinerfeña y todo el grupo de trabajo de hace meses, hemos estado. Ya sé que nos tachan de locos, pero bendita locura. Para traer la absoluta, en principio queríamos para la reinauguración, la inauguración del nuevo estadio después de la reforma, pero mira, ha surgido la oportunidad, nos hemos tirado, creíamos que era lo importante, fue una de las mis locuras, benditas locuras, digo yo, cuando toda la junta directiva lo oyó, estás loco, pero lo hemos conseguido, o lo vamos a conseguir, yo creo que mañana tiene que ser una catombe para que Tenerife no sea sede de una España-Suiza, de la campeona de Europa, y Suiza, que podía haber llegado perfectamente a la final, no es un equipo cualquiera, es uno de los fuertes en Europa. De hecho, el comentario de los jugadores, no querían ver a Suiza ni en pintura.
Sí, sí, no, un equipo complicadísimo que ya en la pasada Eurocopa se cargó a Francia, por ejemplo, en la tanda de penaltis, y que tiene futbolistas, la verdad, que marcan también diferencia. Pero vamos, que va a estar la selección española aquí en Tenerife próximamente.
Salvo que catumbe mañana, estará. Pero tenemos que decir que también aquí contribuye mucho el gobierno de Canarias. De aquí darle gracias a Poli Díaz, el consejero, que siempre lo ha apoyado, al Cabildo de Tenerife, a Rosa, a López. Como digo yo, portuense sin igual que yo, ayer lo vi. Y a Manolo Domínguez, que siempre han apoyado que estos eventos, que Tenerife y Canarias se lo merece, lleguen aquí. La Federación Tinerfeña por sí solo no puede, pero yo creo que no la Tinerfeña, cualquier federación. Pero es que Tenerife y Canarias se merece estos eventos. Y recordemos que va a venir la campeona de Europa, sí, sí. Que eso hace dos meses, primero no era campeona de Europa, pero traer una selección española aquí masculina, nadie creía en eso. Pero el grupo humano de la Federación Tinerfeña ha trabajado y al final lo hemos conseguido.
También estuvo la campeona del mundo femenina, no hace mucho aquí en Tenerife. Fue un espectáculo ver cómo estaba el Heliodoro. ¿Eso ha servido de ejemplo? ¿Le ha valido de ejemplo a la federación para decir, oye, hay que contar con Tenerife para también llevar a la masculina.
Ha dado en el clavo. La selección femenina, que la traímos, recibimos algunas críticas de algún sector pequeño que no entendía cuál era el formato, lo que quería la Federación Tinerfeña, que era trabajar en el fútbol base. Cada vez que traemos a grandes eventos aquí es para esos presidentes, esos directivos, esos jugadores y jugadores del fútbol regional, que en su vida podrán verlo y que se reflejan en ellos, que esto potencia al fútbol tinerfeño, potencia a la isla como zona de eventos internacionales y que lo podemos hacer. Ese evento se lió muy bien gracias a los trabajadores de la Federación Española, a los de la Tinerfeña, a los trabajadores de IDECO en el Cabildo, a los trabajadores del Tenerife. Todo fue un conjunto que trabajaron para que aquel evento saliera bien y que la Federación Española viera que Tenerife y Canarias pueden organizar estos eventos.
Yo recuerdo de esos días previos en los que hablábamos en diferentes canutazos con la prensa, y usted siempre se mostraba ambicioso, siempre decía: oye, va a venir la campeona del mundo, pero estamos trabajando ya para que también venga el equipo masculino. ¿Lo ha conseguido? ¿O está a punto de conseguirlo? ¿Dónde está el secreto de que en, no sé cuántos meses hay de, va a haber de diferencia entre uno y otro, pero que después de tanto tiempo la femenina campeona del mundo y la masculina campeona de Europa vengan a Tenerife?
Lo hemos conseguido. Yo no he conseguido nada sin el equipo, sin los periodistas también, sin todo el apoyo de la sociedad de Tenerife y de Canarias. Yo soy el cabeza visible, pero te puedo garantizar, sin el apoyo de todos ustedes, esto no se lograría.
Después está la otra parte, que usted también seguro que la conoce. A mí me parece una tontería preguntarle ahora al presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol cuánto le va a costar a Tenerife traer a la selección masculina, porque con lo que se va a reportar de que la selección esté aquí, eso se va a quedar en nada. Pero por curiosidad, ¿cuánto cuesta que la selección venga a Tenerife?
Hay unos, yo lo he explicado, yo creo que hay desconocimiento de cierto sector que quiere que la federación no funcione bien o que tiene otros intereses espurios o particulares. Hay unos pliegos que manda la Federación Española de Fútbol todas las temporadas, principios, además están colgadas, de todos los partidos que juegan la femenina y la masculina, sus 19, los torneos autonómicos. De hecho, yo soy el presidente del fútbol aficionado en toda España y yo veo los pliegos, los mandamos, y cada federación decide qué equipo puede optar, según los pliegos, a entrar dentro de que pueda ser elegida. Yo recuerdo que nos criticaron mucho, o cierto sector, no la inmensa mayoría, que eso es lo importante del fútbol, que la selección femenina yo llegué a leer que costaba 600.000 euros, nos costó la broma. Y entre las autonómicas que hemos traído y la femenina costaron 1 millón. Y me alegro que me hagas esa pregunta. Ni costó 600, ni perdió Tenerife, ni perdió la Tinerfeña. Aportó una cantidad al gobierno de Canarias y otro el Cabildo, como en todos lados de España y como en toda Europa, y reportó en un estudio solamente de 9, reinvirtió a Tenerife y a Canarias 9 millones. Independientemente de que tú habrás estado en el partido y el movimiento que hubo en la ciudad de Santa Cruz y en La Laguna. Yo creo que esos son debates espurios, porque el otro día hubo un concierto aquí y todo el mundo estaba encantado. Y el deporte es salud.
Sí, no.
Y lo que,
yo estoy completamente de acuerdo. Es que a mí que se pregunte cuánto cuesta traer a la femenina, a la masculina, a la sub-21 o a la que sea, es que yo creo que eso es beneficioso para Tenerife, para el fútbol y para todo en general, para la sociedad en general. No solo hablo de lo que eso va a reportar, repito, económicamente a la isla, sino porque vamos a estar visibles en todo el mundo.
Yo te puedo decir que la selección femenina, el que puso la mayoría o todos los gastos fue la Real Federación Española, porque quería ayudar a Canarias, quería ayudar a esta federación. Y veía que había un grupo humano en la Federación Tinerfeña que llevaba tiempo trabajando y que había cambiado la federación con sus aciertos y desaciertos, pero la había cambiado y iban en un sentido. En todo caso, aquí fue la federación la que dio la cara, la española, y aportó la mayoría de gasto, porque ellos creían que Canarias, el fútbol tinerfeño, se lo merecía y tenían que darle una oportunidad. Ahora viene la absoluta con un Cano que tiene, ahora negociaremos, pero tiene un Cano, que además a mí me parece irrisorio.
¿Se puede saber de...?
Sí, 300.000 euros. Pero es que eso está en todo. Son la campeona de Europa. ¿Cuánto va a reportar? Yo quiero que la gente piense una cosa. El deporte es salud, es sanidad. Hay que recordar que están muchos presidentes directivos durante cuatro, tú has sido entrenador, durante cuatro horas o cinco horas diarias. Yo no digo los siete días, pero casi los siete días. Y ellos quieren ver a sus ídolos. Lo que está haciendo esta federación es que ellos puedan estar más cerca de estos ídolos. Pero es que la sociedad de Canarias y de Tenerife se merece tener los mayores eventos. ¿Que somos diferentes a Albacete o a Madrid?
Claro.
¿O nosotros volvemos a ser más papistas que el Papa?
¿O quedarse más cerca a Gran Canaria, por ejemplo?
Gran Canaria
va a coger un partido del Mundial.
Efectivamente. Estamos luchando para que Gran Canaria... Yo, además... estoy empujando todo y más de lo que puedo para que Gran Canaria sea sede. Es que yo me siento orgulloso de ser canario. Evidentemente de ser tinerfeño también, pero soy el presidente de la Canaria. Y me siento orgulloso de eso. Y me siento orgulloso de que podamos traer grandes eventos a Canarias con un mínimo coste. Un mínimo coste. Tendremos a los campeones de Europa, que la gente lo piense. Esos campeones de Europa, que por lo que he visto y oído... en La Laguna, en Santa Cruz, congregó y en muchos pueblos de Canarias, congregó enfrente de las pantallas a mucha gente de toda índole. Entonces, siempre va a salir la crítica, pero que sea constructiva.
Fíjense si va a ser un éxito o si ha sido un éxito lo de la femenina. Se agotaron las entradas en el Heliodoro y todavía no es oficial que España absoluta vaya a jugar en Tenerife, aunque me está diciendo que tiene que pasar una catombe para que esto suceda, pero vamos, que no se conocen todavía datos concretos de ese partido, y a la gente está preguntando de cuándo se ponen a la venta las entradas. Es que, presidente, yo creo que van a durar nada las entradas a la venta para ese partido, y eso demuestra que la gente de Tenerife también tiene ganas y agradece este tipo de eventos.
Mira, yo leí el día que trajimos a la selección femenina, la federación, que eso no tiene nada que ver la tinerfeña está informada, que hubo el solado en inglés, todas vendidas, eso fue verdad. Lo que pasa es que el estadio no tenía el mapping, y UEFA, no en Tenerife, en Helsinki, en Roma, si tú no tienes el número numerado los asientos, te quita el 10% de cada grada. Nosotros vendimos todo, se vendió todo. Ese todo eran 18.000, y entraron 17.800, 600, los otros es que no pudieron venir o lo que fuera. Si hubiéramos tenido un estadio de 35.000 en peticiones que teníamos de la femenina, llenábamos 35.000. Yo sé que esto va a ser la locura para Tenerife y para Canarias. La gente está enganchada. Ha conseguido una cosa esta selección. En un momento difícil del fútbol, del país, ha unido al país, de la ideología que sea, del partido que sea, del equipo que sea. Se han unido detrás todos de un equipo y de una camiseta, la roja. Esa va a estar, si no pasa nada, el 18 de noviembre en Tenerife. ¿Cuánto hace que no viene la campeona de Europa o campeona del mundo a Tenerife? Nunca.
Nunca.
Les recuerdo que nunca. La campeona del mundo en Sydney. Y ahora viene, si no pasa nada, lo repito por si acaso, la campeona de Europa, la que ha ganado... ¿Cuántos fueron? A cuatro campeones, les recuerdo. Croacia, Italia, Albania, Georgia, que nos lo puso muy difícil. Los jugadores decían que el peor partido era Georgia. Alemania, Francia, Inglaterra.
La Eurocopa soñada.
Soñada.
Cualquier selección, sí.
Y te digo que tácticamente extraordinario. La primera parte de Inglaterra era como se había planteado. Ellos pensaban que Inglaterra físicamente estaba muy tocada. Y cuando empezó las... Y había que mover el balón para un lado, si teníamos oportunidad de jugarla... Pero la segunda parte era salir a morir, como decía aquel. Y lo demostraron. Tuvimos mala suerte, que no nos entraran dos o tres oportunidades clarísimas. Pero bueno, si volvemos a escribir la historia, no hubiera salido así. Nos marca el 88 y marcamos enseguida.
Seguro. El último tramo de la entrevista lo quiero dedicar para hablar un poquito de lo local, de Tenerife. Por ejemplo, ¿al presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol le preocupa lo que está pasando institucionalmente en el Tenerife?
No, yo creo que eso lo tienen que resolver los socios y los accionistas. El presidente de la federación, Tiner Feña, es presidente de los clubes, y lo que pase de casa para adentro no tiene nada que ver para el presidente ni la federación. La federación lo que se tiene que preocupar y ocupar es de sus competiciones.
Pero como aficionado entiendo...
Yo como aficionado quiero que el Tenerife gane la Copa Europa.
Ya somos dos.
O la Champions. Fíjate, con eso te digo todo, la Champions. Y voy a todos los partidos que puedo y me pongo muy nervioso.
Ya somos dos, pero ha habido gente importante de la isla que se ha mojado en este sentido. Hemos escuchado a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife pidiendo, no un cambio directamente, pero sí que no le gusta la situación. ¿Cree que esto puede perjudicar en algo al equipo, todo lo que se está hablando por fuera, exteriormente?
Presidente, te repito, se ocupa y se preocupa de sus competiciones, no de lo que pase interiormente cada equipo. Puedo tener mi opinión personal, uh-huh, que no la tengo, porque igual que no quiero que se inmiscuyan en mi trabajo o en el trabajo de la federación, no debo hacer yo lo mismo lo de demás. Pero que no tengo opinión ninguna, solo tengo opinión sobre la federación.
¿Y la relación?
Muy bien, excelente, con todo. Antes decían que no, yo estaba muy sorprendido, pero la relación con los dirigentes del Tenerife, del Ecatesa, del Marino, del Puerto Cruz que veía ayer, que es el equipo de mi pueblo, aunque no puedo ir al estadio, al campo, es excelente. Intento construir, no destruir.
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Alejandro Morales Mancito, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristian.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
El nuevo Tour de Saigon visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:30, seguimos en directo en estos Deportes COPE en Tenerife, después de haber compartido la parte inicial del programa con el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, con Alejandro Morales Mancito. Nos centramos ahora en la actualidad del Club Deportivo Tenerife, que pasa porque esta mañana se han ejercitado, como viene siendo habitual, pretemporada tras pretemporada en la playa de las Teresitas. Entrenamiento diferente, entrenamiento divertido, el que hemos podido observar en el día de hoy en la playa Santa Crucera. Aparte de esto, en cuanto al mercado se refiere, es noticia que ayer se confirmaba la desvinculación, la salida de Javi Díaz, del portero blanquiazul, que llegó hace dos temporadas al Tenerife y que, bueno, no salió la cosa como se esperaba, ni aquí en la isla, ni con su salida, su cesión. La verdad que no ha tenido muchas oportunidades, muchos minutos desde que se marchó cedido del equipo chicharrero, y por lo tanto el club ha decidido desvincularse y no mantener más relación con Javi Díaz. El otro nombre que está encima de la mesa, en este caso no en el de salida, sino en el de entrada, lo avanzaba ayer el Chiringuito por medio de Marcos Benito, es Adrián Guerrero, lateral izquierdo que pertenece al Zurich, al conjunto suizo, que pasó por el fútbol español, por el Reus, aquel Reus que pisó la segunda división y que después fue descendido administrativamente. También pasó por el filial del Valencia, por el Valencia Mestalla, donde coincidió, por cierto, con Chema Sanz, recordarán ustedes, segundo entrenador del Tenerife en la época de José Luis Oltra, actualmente Chema Sanz, segundo entrenador del Valencia, junto al también ex entrenador del Tenerife, Rubén Baraja. Y también coincidió en ese Valencia Mestalla con Alex Corredera, actual jugador del Club Deportivo Tenerife. Aparte de esas presencias en el fútbol español, también antes de estar en el Zurich, pasó por el Lausanne, equipo también suizo, en el que mostró probablemente su mejor rendimiento. Viene de dar 4 asistencias la temporada pasada, actúa como lateral izquierdo y pertenece a Footfield. ¿Por qué les digo esto? Pues porque es la agencia de representación de Teto, del jugador del Club Deportivo Tenerife, del canterano. Para conocer un poquito mejor a Adrián Guerrero, vámonos hasta precisamente Valencia, para que nos cuenten un poquito cómo es el futbolista. Para ello voy a saludar a mi compañero Iván Arraiz. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola Cristian, buenas tardes. Pues Adrián Guerrero es un futbolista del que tenemos un gran recuerdo en Valencia, sobre todo los que seguimos las categorías inferiores. Llegó al filial valencianista y se convirtió en un capitán de un grupo joven al que tenía que empujar también para intentar llegar a la élite, y tenía un peso fundamental en ese vestuario de un Valencia-Mestalla que no lo pasó especialmente bien esas temporadas en cuanto a que estuvo merodeando con la zona de descenso, pero que en cualquier caso tenía en Adrián Guerrero uno de los capitanes, uno de los líderes. Es una persona además que tiene mucho liderazgo y que la verdad siempre trataba muy bien a los jóvenes futbolistas, todo y que todavía él era joven en aquel momento, pero no tanto como los jugadores que subían del juvenil del Valencia Club de Fútbol. Y la suerte, el trabajo, la tenacidad y la situación del COVID y las convocatorias le hizo poder debutar con la primera plantilla en Liga, en Granada, en Los Cármenes, en uno de los partidos de la pandemia con la grada prácticamente vacía. En este sentido hay que decir que es un futbolista que actúa de lateral izquierdo, que se proyecta, que defiende muy bien y que es muy intenso, así que bueno, puede ser una gran incorporación. Y desde luego, después de unos grandes años en el Zurich, donde además ha aportado dando bastantes asistencias, puede cuajar un gran papel ahí en Tenerife.
Gracias, compañero. Pues ahí está, Adrián Guerrero, el que probablemente sea siguiente fichaje en el Club Deportivo Tenerife, jugador de 26 años, que actúa de lateral izquierdo, un lateral izquierdo ofensivo, ya que es polivalente y que también puede actuar como extremo a pierna natural, que la pasada temporada dio 4 asistencias, pero que también en campañas anteriores ha registrado buenos números en cuanto a asistencias. 11 llegó a conseguir en la temporada 22-23 y también algún que otro gol. La gente se pregunta qué nivel de competitividad tiene la Liga Suiza. Hombre, no es de las punteras en Europa, evidentemente. De hecho, la primera división, estoy hablando de memoria, creo que la componen solo 10 equipos, 10, 12, por ahí tiene que andar la cosa, y suele ser una competición en la que el Basilea, sobre todo, y el Zurich, son los equipos punteros, aunque, bueno, y el Young Boys también, con participación en la Champions en los últimos años. El Zurich este año ha quedado cuarto, a 17 puntos del liderato del campeón, que vuelvo a hablar de memoria, creo que ha sido el Basilea o el Young Boys, uno de los dos, lo confirmaré en un momento. Pero ya han escuchado a Iván, lateral con personalidad, con liderazgo, incluso lo demostró cuando era más joven estando en el filial del Valencia, en el que, repito, coincidió con Alex Corredera. Estaremos pendientes de si se confirma o no esa incorporación. Lo que sí está confirmado es el primer partido de pretemporada, el que va a enfrentar al Tenerife y al Marino este sábado 8:30. Han hablado para los medios oficiales del Tenerife los dos presidentes. Empezamos escuchando a Paulino Rivero.
Pero ahora viene lo verdaderamente importante, que es ver el acierto, desacierto, la discusión, las tácticas, los nuevos esquemas de juego, nuevos técnicos, y sobre todo estarán, estoy segurísimo, ansiosos de conocer de primera mano pues las cualidades de los jugadores que van a formar parte de nuestra plantilla, insisto, con un elemento muy importante, que es ese amplio elenco de jugadores provenientes de la cantera que en estos momentos trabajan con el primer equipo y que muchos de ellos formarán parte sin duda del plantel principal para esta próxima temporada.
Era Paulino Rivero, presidente del Tenerife. Escuchamos ahora a Paco Santamaría, el presidente del Marino.
Y el Tenerife, como bien saben, será recibido con todos los honores y organizativamente llevamos varias semanas preparando para que nada falle para ese momento. Ese es un acuerdo de colaboración importante, ratificar y oficializar una relación estrecha entre ambas partes. Este año, por ejemplo, el Tenerife, a fecha de hoy, pues son 8 o 9 jugadores que ya han incorporado en este último mes y medio a la cantera del Club Deportivo Tenerife y nosotros nos sentimos contentos y honrados porque eso sea así. Nuestros técnicos pues tendrán acceso al fútbol base del Club Deportivo Tenerife, a la Ciudad Deportiva Javier Pérez, técnicos del Tenerife tendrán acceso directo a nuestras instalaciones y los chicos de la zona sur, padres y madres de esos jugadores, pues el Tenerife tendrá un núcleo satélite de parte de su club en las instalaciones del Club Deportivo Marino y eso nos llena de orgullo y satisfacción y nos fortalece aún más pues el cariño y el respeto que nos tenemos entre ambos clubes.
Vamos, que relación estupenda entre Marino y el Club Deportivo Tenerife, algo de lo que nos alegramos, tal y como ha dicho su presidente Paco Santamaría. Recuerden el partido, sábado 8:30, ahí estaremos para traerles la mejor información de lo que suceda en ese partido. Ya lo he mirado, el Zurich quedó cuarto, efectivamente, a 17 puntos del campeón, que fue el Young Boys. El Basilea en esta ocasión acabó octavo, muy lejos de los puestos de arriba de la clasificación. ¿Se imaginan que ahora el tiempo análisis lo dedicamos a hablar de la Liga Suiza? Seguro que Luis Padilla no tiene ningún problema. Vamos ya con nuestro tiempo de análisis, venga.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Que hoy miércoles compartimos con Luis Padilla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te pregunto por la Liga Suiza o hablamos de otra cosa mejor?
Hombre, tengo debilidad por el Basilea, que haya quedado octavo, por las razones, por la unión que tiene con el Barcelona. Joan Gamper, los colores del Barça los toma precisamente del Basilea, pero no es mi especialidad la Liga Suiza.
Pero ven, como si yo le pregunto por alguna competición europea, Luis Padilla siempre tiene alguna razón, algún motivo para explicarme algo. En este caso ya lo han escuchado con esa relación entre el Barça y el Basilea. Luis, no sé por dónde empezar, si por el Tenerife o por la visita de la selección española. Yo creo que más bien por esto último, ¿no? Porque va a suponer, de confirmarse mañana, que tal y como nos ha adelantado el presidente de la Federación, Alejandro Morales Mansito, si no ocurre nada va a ser así, mañana se va a hacer oficial que la campeona de Europa va a visitar Tenerife en noviembre.
Sí, buenísima noticia que venga la selección española y buenísima noticia que además venga pues como campeona de Europa, habiendo generado pues la expectación, las muestras de cariño que ha generado durante toda esta Eurocopa. De haber sido en otro momento hubiera sido una magnífica noticia, siendo ahora una noticia aún mejor, ¿no? Una noticia extraordinaria. Bueno, y te durante unos días volverá a colocar al Tenerife, al Heliodoro en el foco, y bueno para los aficionados, que no solo vean al Tenerife, sino que vean pues a muchos de los mejores jugadores de Europa, o al menos de los campeones de Europa, ¿no? Buenísima, buenísima noticia.
Totalmente, y más, como bien decías, después de haber conseguido el título de la Eurocopa.
Y de lo que ha sí. generado esta selección, de estas muestras de cariño. Es una selección simpática, una selección que además futbolísticamente es agradable de ver, que a lo mejor no tiene esa súper gran estrella, pero tiene 8, 10, 12 jugadores de muy, muy buen nivel, nivel mundial, quiero decir, y que además es una selección simpática. Que a veces no siempre se da eso, es la selección de todos, pero no siempre es una selección simpática. Ahora es la selección de todos y es una selección además que cae bien y que gusta ver, y problemas que va a haber con las entradas, con
hombre,
el que va a haber con el Heliodoro, ¿no?
Te diré, ya lo decía antes,
muchos amigos le van a salir a Alejandro Morales Mancito sí, de aquí sí, a noviembre.
Seguro que sí, seguro.
Alejandro,
que sí,
porque... yo he sido amigo tuyo toda la vida.
Porque se colgó el cartel de no hay billetes con las campeonas del mundo, se va a colgar también con la absoluta, no tengo ninguna duda. Vengan o no los tinerfeños, que ahora es seguramente, después de que se confirme mañana que se va a disputar aquí el partido, lo siguiente de lo que se va a hablar, ¿no? De que cuanta más representación de nuestra isla haya en ese partido, pues mejor, ¿no? Más disfrutón va a ser el encuentro.
Sí, por razones deportivas. Estarían por razones médicas, es el problema. Yo estoy seguro que por razones deportivas están y van a estar, porque lo normal es que en las primeras convocatorias post-mundial, post-Eurocopa, si ha acabado con éxito, es que prácticamente repita el grupo, y más si el grupo deportivamente y humanamente es bueno. El problema de los dos, de Pedri y de Ayose, son las razones médicas. En principio, para noviembre tienen que estar listos, pero bueno, tienen que estar listos, con ritmo, jugando en sus equipos, etcétera, etcétera.
Totalmente. Bueno, pues esa es una de las noticias que nos deja el día después de la entrevista con Alejandro Morales Mancito. Mañana se espera que se confirme ya ese partido entre España y Suiza. Fíjate las relaciones que tiene la vida, Luis. Te he preguntado por el fútbol suizo, por Adrián Guerrero, que parece que va a ser nuevo fichaje del Tenerife, y al final va a ser la selección que va a visitar Tenerife para enfrentarse a España.
El primer partido de la selección absoluta que se jugó en España, diciembre del 89, fue precisamente con Suiza, un 2-1, en el que marcó Felipe Miñambres en el gol de la victoria, y en el que el Heliodoro estaba hecho un desastre. Había llovido, estaba pesado, embarrado, vamos, prácticamente la segunda parte no se pudo jugar. Pero es curioso, el primer partido de la selección absoluta en el Heliodoro fue en España-Suiza también.
Pues fíjate tú las coincidencias que tiene la vida y el mundo del fútbol. Y hablando un poquito del Tenerife, estamos en la previa ya del primer partido de pretemporada, que yo siempre que llega digo lo mismo. Parece que reseteamos, Luis, que nos olvidamos de todo lo malo que ha pasado después del final de temporada pasado y de todo el lío que se ha montado en este verano y que se sigue, bueno, hablando de cosas que no se deberían, sino de fútbol. Pero es llegar el primer partido de pretemporada y uno enchufarse otra vez y tener ganas de ver a los nuevos.
Sí, pasa todos los años, ¿no? Las jornadas, sobre todo cuando juegas playoff, ¿no? Cuando estás arriba, no, pero si en temporadas como la última, cuando llega la jornada 38, 39, lo que tienes ganas es de que acabe, de que llegue el verano. Verano difícil porque no has desconectado ni del fútbol por la Eurocopa, ni vas a desconectar del deporte por los Juegos Olímpicos. Pero sí es verdad, cuando llega ese partido que empieza a ser un clásico ya del verano, ese estreno del Tenerife en el Antonio Domínguez, bueno, pues al final empiezas a tener ganitas. No sé si para llegar hasta los cristianos ir a verlo, pero sí para poner la tele y ver cómo está el equipo, ver a los nuevos. Pasa todos los años, ¿no? Y en agosto, ahora ya no es agosto, ahora es julio cuando te ilusionas, porque la temporada oficial empieza en agosto, pero siempre agosto es un mes para que cualquier detalle te ilusiona, cualquier fichaje te ilusiona, y es un poco para poco a poco ir enganchándose a un equipo que a lo mejor no despidió el curso con las mejores sensaciones, pero que siempre pasa todos los veranos al final, cuando empieza la pretemporada, cuando este partido de los cristianos, el trofeo Teide en la Orotava, al final tienes ganitas de que lleguen.
Totalmente. ¿Y el nivel de optimismo / ilusión de Luis Padilla en qué punto está? Porque si uno se pone a analizar los primeros movimientos del Tenerife, hombre, no voy a decir que desilusionen, porque no es así. Son jugadores que van a venir con hambre, la mayoría de primera ref, y eso siempre te garantiza que por lo menos motivados van a venir a la isla, y que incluso en algunas ocasiones Los fichajes en primera red, segunda vez del Tenerife han salido muy bien. Caso de Luis Milla, de Alex Corredera o de otros tantos. Pero ¿es suficiente para ti hasta el momento, Luis, los primeros movimientos en el mercado del Tenerife?
No, pero me consta que están esperando por los movimientos ilusionantes, ¿no? Sí, es verdad que son jugadores que vienen con más hambre que prestigio, pero el Tenerife es lo que es un equipo de segunda división. Es difícil que te vengan jugadores con hambre y con pedigrí. O sea, te vienen o jugadores por formarse que pueden explotar y te pueden dar un grandísimo rendimiento, o jugadores que a lo mejor ilusionan por su nombre, ¿no? Me preocupan dos temas: en una posición básica, la del portero. Ahí hemos sufrido una gran pérdida y vamos a ver si Salvi y Tomeu Nadal están al nivel que mostró Juan Soriano durante tres temporadas. Y es una posición básica del equipo. Me preocupan más las, y después la falta de gol, que sí fue importante la temporada pasada. Bueno, tenemos a Ángel con un año más, a Enrique con un año más, y creo que falta algo más en esa posición, pero bueno, vamos a esperar, vamos a que acabe el mercado para emitir un juicio, ¿no? Que sí pienso que siempre se dice, no, hasta el 30 de junio, no, yo creo que el 1 de septiembre se puede decir, los fichajes son buenos o no, después pueden funcionar o no, que es algo diferente, y el 30 de junio se hace otro tipo de análisis, pero que el 1 de septiembre se puede decir, oye, pues el equipo yo creo que ha mejorado o no, y después ya el rendimiento dirá si el fichaje ese que generó tanta ilusión al final no rinde, ya que el fichaje a lo mejor desconocido da un rendimiento sobresaliente. Claro. Pero sí es verdad que a priori, a día de hoy, me preocupa la portería porque hemos sufrido una pérdida notable y no sé si se ha mantenido el nivel en una posición crucial.
Claro, pero reemplazar al mejor portero de segunda fácil no iba a ser, ¿no?
A lo mejor sale, pero... Pero bueno, hay que esperar y preocupa, porque todas las posiciones son importantes, pero bueno, hay algunos puestos, el 1 y el 9, digamos, que son vitales, más en una categoría de como segunda división, donde importa más la contundencia en las áreas, atrás y adelante, a lo mejor que el desarrollo del juego, ¿no?
Totalmente. Y con la incógnita del entrenador, que todavía yo la tengo ahí rondando en mi cabeza, a ver cómo sale. Y el sábado yo creo que va a ser el primer momento en el que veamos, no mucho, pero sí los primeros indicios de por dónde pueden ir los tiros este año.
Sí, a mí cada vez me va generando más confianza, Oscar Cano. No sé por qué, no hay argumentos, porque todavía son entrenamientos, no ha habido un partido, ni siquiera de pretemporada. Pero primero por lo histórico, ¿no? De que es verdad que Joanet, Benítez, Álvaro Cervera llegaron a la isla justo después de haber sufrido un descenso con los equipos anteriores, ¿no? Y después un poco por eso, por el hambre, por su propuesta, porque para él es el máximo reto de su carrera. Entonces, en ese sentido, dedicación, empeño, esfuerzo, sé que no van a faltar. Hay otro tema que sí es importante en la isla, que es cómo maneja la presión de un Heliodoro, no hablemos 22.000, pero sí un Heliodoro con 15.000, 16.000 personas, y una presión mediática que es diferente a la de muchos equipos de segunda división, no digamos ya de primera red, y a ver cómo se manejan esos dos terrenos. Pero sí me ilusiono, o sea, en ese sentido sí estoy bastante ilusionado y sí creo que puede rendir a un nivel satisfactorio, puede ofrecer argumentos, ya te digo, sin haber todavía debutado en pretemporada, sí creo que Oscar Cano puede ser un entrenador válido para el Tenerife.
Ojalá que así sea, lo iremos viendo. Luis Padilla, un placer como siempre, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
¿Buscas diversión? A
las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:52, seguimos en directo en estos Deportes COPE en Tenerife. Y fíjense ustedes, yo esta semana, que he vuelto de vacaciones, volví el lunes, y lo primero que hago al entrar en Twitter, que lo tenía abandonado durante el periodo estival, es entrar en esta red social, ahora llamada X, y que me salga un tuit del Club Deportivo Puerto Cruz que diga: comenzamos a perfilar nuestro primer equipo para la temporada 2024-2025 y queremos empezar con nuestro gran referente, Kiko Ratón, que a sus 47 años aún sigue en activo. Kiko Ratón, un año más jugando a fútbol en el equipo de su vida, el Club Deportivo Puerto Cruz. Y el protagonista nos está escuchando. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Kiko, ¿dónde está el secreto para que a 47 años estés mejor físicamente que yo, que tengo 31?
No sé, yo creo que las ganas de seguir jugando a fútbol y las ganas de encontrarte uno bien físicamente.
¿Ese es el secreto? ¿Las ganas de seguir jugando? ¿Cómo se tiene ilusión todavía con 47 años por seguir jugando a fútbol?
No sé, es lo que mucha gente me pregunta y yo le digo que no sé, me gusta el fútbol, sí que es verdad que me gusta competir, ser parte del equipo, estar rodeado de gente joven que quiere aprender. Y yo creo que bueno, que todo eso es la semilla que sigo teniendo dentro y que sigue creciendo porque quieres seguir jugando fútbol, ¿no?
Totalmente. Fíjense lo que es Kiko Ratón, que a esa respuesta a ese tuit del Club Deportivo Puerto Cruz, las dos primeras respuestas dicen así: el Girona no estaría donde está sin este grandísimo jugador. En Girona lo recordamos con cariño, aquel penalti contra el Murcia, Kiko Ratón, y varios corazones, y el otro tuit es el penalti precisamente ante el Murcia, y es que esta gente tiene mucha razón, Kiko. El Girona ahora vemos lo que es, equipo de primera que va a jugar competición europea, pero el Girona pasó sus épocas difíciles y ahí estuvo Kiko Ratón para ponerlo donde merece.
Sí, en esa época la verdad que la cosa estaba bastante complicada, llevábamos pues muchísimo tiempo sin cobrar y teníamos que salvar sí o sí la categoría para intentar, pues bueno, cobrar ¿no? lo nuestro, porque llevamos bastante tiempo sin cobrar y, bueno, pues lo típico. Cada uno aportó su granito de arena y a mí me lo ocupo, bueno, en la última jornada un penalti que siempre lo tiraba Veragón y siempre había algún compañero más que lo tiraba, si no lo tiraban ellos, yo dije, bueno, yo lo tiro, no tengo problema. Y fui, lo tiré, marqué, al final, a ver, fue una locura porque al final se tomó la categoría y a partir de ahí, pues bueno, el equipo fue creciendo, pues bueno, fueron llegando inversores y fue el equipo, pues bueno, ya lo tienes a día de hoy, lo tienes ahí en competición europea.
Totalmente. Personalidad, la de Kiko Ratón siempre en todos los equipos, porque no solo pasó por el Girona, también evidentemente por el Club Deportivo Tenerife, por el Hércules, entre otros. Kiko, pues era simplemente saludarte, felicitarte, porque nos alegramos mucho de que sigas jugando al fútbol, de que sigas ilusionado con el fútbol y que tengas muchísima suerte para la 24-25 en el Puerto Cruz.
Ok, muchas gracias a ustedes, un saludo y nada. Feliz verano.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Kiko Ratón, leyenda de nuestro fútbol tinerfeño en el Club Deportivo Puerto Cruz, una temporada más, la 24-25, con 47 años, 48 que va a cumplir en septiembre, y ahí sigue dándole al balón. Dejamos el fútbol y hablamos ahora de polideportivo, venga. Porque ayer conocíamos varias cosas que tienen que ver con el Club Voleibol Aris, y para tratarlas ya me está escuchando su presidente, David Martín. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cristian?
Lo primero es que ya tenemos calendario para la próxima temporada, que arranca todavía en octubre, pero el Aris ya conoce cuál van a ser sus primeros rivales.
Sí, ya tenemos el calendario para la Liga Nacional y también al día posterior, ayer subimos el calendario que tuvimos para la competición europea, o sea que ya es poner en marcha lo que va a ser la próxima temporada.
Uh-huh. En Liga, el equipo que va a debutar fuera de casa lo va a hacer el 5 de octubre frente al San Cugat. Ese va a ser el primer partido del equipo, lejos del Pablo Abril. El primero como local, fíjate cómo son las cosas, David, derbi frente al Hidramar Gran Canaria.
Sí, la verdad que empezamos fuerte, tener en cuenta que San Cugat es un equipo que consiguió la plaza para jugar también competición europea esta temporada. Y el primer partido en casa pues va a ser un estreno por todo lo alto frente al Olímpico. Uh-huh. Que como ya saben, pues viene siendo de las finales que venimos disputando todos los años frente a ellos.
Y después la tercera jornada abarca Menorca. Es que vaya calendario, vaya forma de empezar, la has tocado al Aris, David.
Bueno, lo bueno es que nos quitamos lo más fuerte al principio y luego podemos hacer rienda suelta para el resto de temporada sin desmerecer a los demás. Pero está claro que hay que estar bien preparado para llegar bien a este inicio de temporada.
Totalmente. Y me hablabas también de la CEP Cup, de la competición europea. Al Aris le ha tocado en el sorteo el, a ver si lo digo bien, Kaposvári de Hungría.
Correcto.
Uy, hemos perdido ahí momentáneamente la comunicación. A ver si podemos recuperar a David Martín, al presidente del Club Voleibol Aris, para que nos cuente un poquito. ¿Qué equipo es el Kaposvári, que le ha tocado en la CEP Cup? Insisto, la ida se va a disputar en esta eliminatoria entre el 5 y el 7 de noviembre, mientras que la vuelta será entre el 12 y el 14 del mismo mes. David, ¿estás por ahí? A ver si hemos recuperado esa señal.
Sí, estoy por aquí. Como ahora tú sí. Bien decías, pues jugamos en esas fechas y bueno, decir que es el equipo subcampeón de la Liga Húngara y tercero de Copa de la temporada pasada. Y uh-huh. Bueno, y va a ser un duelo, la verdad que bastante complicado. Y lo bueno es que si ganamos esa ronda de los octavos de final, de los 16avos, perdón, llegaríamos a octavos de final frente a Menorca. Por lo tanto, puede ser una temporada para soñar, para alcanzar los cuartos de final y llegar lo más lejos posible en esta competición, que es la donde juegan los campeones de las copas de su país.
Ojalá que lo consiga el Club Voleibol Aris. Recuerden, el Aris inmerso en un nuevo proyecto esta temporada con la incorporación de Facu Morando, que es el nuevo entrenador del equipo tinerfeño, y me imagino que ahora planificando la plantilla, ¿no?, para esa temporada ilusionante, David.
Sí, la plantilla ya la tenemos cerrada, estamos terminando de perfilar la pretemporada y bueno, decir que muy ilusionados con Facundo, la verdad que hemos tenido buen ojo porque lo acaban de designar como seleccionador de Argentina, por lo tanto va a ser un entrenador de gran nivel y esperemos que pueda hacer una bonita etapa en Tenerife.
Plantilla cerrada, entonces de aquí a que empiece la liga ya no tenemos más sorpresas o sí.
No va a haber más sorpresas, ya las sorpresas las tendremos para el segundo equipo y que también tiene aspiraciones de llegar a la Superliga 2, de ascender esta temporada.
Perfecto, pues nos quedamos con eso. David Martín, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se van a quedar ahora con todo lo que les interesa en la sintonía de la cadena COPE, también con el Tour en COPE, 17ª etapa hoy del Tour de Francia, que te la va a contar todo el equipo como siempre, con Eri Frade a la cabeza, con Quique Iglesias, con Arauz, con Pasamontes, con Óscar Pereiro, con todo el equipazo que forma el equipo de COPE Daleando. Y nosotros recuerden que volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Mañana además, día importante, porque se presenta Yussi Diarra como nuevo jugador del Tenerife, presentación de las nuevas equipaciones del Lenovo, presentación del trofeo Teide, vamos a conocer por fin el rival del Tenerife y la fecha de esa final, así que no se despeguen de la radio. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Un saludo, muy buenas tardes.